Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
4 de febrero del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
Bill Haley and his Comets. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me, hot. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the chimes ring 5, 6 and 7, we'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight.
Pues ahí tienen, muy movido, que comenzamos este domingo, que ya es 4 de febrero, se va a terminar pronto este mes, a pesar de que tiene 29 días el mes de febrero del año 2024. Como todos los días, Ana Tornel en la producción, muchísimas gracias, Ana. Hoy está con nosotros Fabián Casares en los controles, muchas gracias, Fabián. Y como otro domingo se aventó, Isaac de Loza, ¿cómo estás?
La cama me tumbó y me decidí venir aquí a estar con ustedes en este su diario de confianza. Muy movido, como dices, Omar, abrimos jornada con Rock Around the Clock del álbum Presenting Bill Haley, es Bill Haley and His Comets, y es una canción icónica, todo el mundo la conoce. Sí, en algún momento lo hemos escuchado.
Yo no me acordaba cómo se llamaba la canción, sí la he escuchado muchísimas veces y ahorita que la escuché dije, pues por supuesto que sé cuál es. Bueno, vamos a las noticias más positivas de esta mañana, si es que hay alguna.
Es lo que hay, para bien o para mal, es lo que hay.
Y les digo que si es que hay alguna, porque esta noticia la dan como una buena noticia y yo no sé si sea buena noticia. Y es que Elon Musk, a través de su empresa Neuralink, ha implantado un chip en el cerebro del primer ser humano. Y la función del dispositivo, llamado Telepathy, será la de leer la actividad cerebral para poder transmitir órdenes que ayuden a restaurar algunas funciones cerebrales gravemente dañadas. Eso es lo que nos dice. En principio, está pensado para personas que sufran algún tipo de parálisis en la médula espinal y permite también controlar un teléfono móvil o un ordenador con tu pensamiento.
Fíjate nomás el avance de esta tecnología que, como bien dices, tiene sus bemoles porque es al final del día un objeto tecnológico invasor al cuerpo humano. Lo llaman el primer chip cerebral en un ser humano Y como dices, es para principalmente, o en esta etapa en la que se encuentran, va a ser para quienes hayan perdido el uso de sus extremidades. El tío Elon Musk añade que el paciente se está recuperando bien en este primer experimento que se hizo, en esta prueba beta, y los resultados iniciales muestran una prometedora detección de picos neuronales, es decir, donde no había movimiento, hoy, a partir de que un chip está integrado en él, pues sí lo hay.
Bueno, esto ya parece una película discópica, ¿no? La verdad es que a mí me gusta mucho lo que escribe la agencia Zinc, donde lo pone como... no como una noticia muy...
Técnica,
¿no? Y además tampoco echan las campanas al vuelo. ¿Por qué? Porque en este momento no conocemos a ese paciente.
No.
Es un dicho de la empresa que dice que se lo implantó, que se está recuperando y que además esta noticia se produce 9 meses después de que la FDA, por sus siglas en inglés, la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos, dio la aprobación para que la empresa hiciera estos estudios y experimentos.
Además, la compañía esta Neuralink está desarrollando en paralelo 2 tipos de implantes, insisto, también con esos bemoles lo vemos. Uno de ellos es para restaurar la visión, incluso en aquellos que nunca la han tenido, y otro para restablecer las funciones corporales básicas en personas que tienen parálisis por daños en la médula espinal. Elon Musk describió el producto en su red social X, señalando que permite controlar tu teléfono o computadora y a través de ellos casi cualquier dispositivo con solo pensar. Es decir, Isaac Asimov, hazte a un lado, llegó Elon Musk.
Sí, además, pues esta compañía lo que dice es que se está especializando en la parte medicinal, en la parte de la terapia, en la parte en la que tratan de ayudar a los pacientes, pero tener un chip en la cabeza puesto, pues, híjole, ¿quién va a tener control de ese chip?
Claro, claro, estás metiendo tecnología ajena a tu cuerpo. Es como distópico y me recuerda mucho a la trilogía de, bueno, tetralogía de Matrix, ¿no?
Sí, claro. Totalmente.
Básicamente eso, ¿no?
O estas series de televisión nuevas ahí en Netflix, ¿no?
Black Mirror, ¿no?
Sí. Esta cosa de, vas a ser capaz de poder maniobrar tu teléfono celular con solo pensarlo, ¿no? O sea, yo lo estoy viendo en este momento y podría decir, ok, pon una rola de Spotify y que suene, ¿no? O
sea, sí, fíjate que ahorita que dices, Black Mirror nació como una serie cuyos guionistas, yo quiero creer, empezaron a vendernos la idea de terror tecnológico, ¿no? Pero que luego estas ideas sean tomadas en consideración para ponerlas en práctica, por lo menos por una persona con tanta riqueza acumulada como Elon Musk, por lo menos en el papel, porque como dices, no hay un paciente reconocido, pues sí es de miedo. Y te pongo un ejemplo, y es bien interesante, porque en el 21, Neuralink publicó en YouTube un video en el que aparecía un mono que tenía un chip implantado en el cerebro y que a través de eso, pues jugaba un videojuego que controlaba con su mente.
Bueno, ¿qué dicen los expertos que consultó la agencia CIN, esta agencia especializada en información de ciencia de España? Pues la presidenta de la Asociación Británica de Neurociencia señala que la idea de una interfaz cerebro-máquina como la de Neuralink existe desde hace tiempo con varias empresas y muchos científicos están trabajando en este ámbito. Además, añadió que en ensayos recientes no relacionados con la empresa, un equipo científico logró implantar interfaces cerebro-espinales que ayudaron a caminar a personas con parálisis.
La mayoría de estas interfaces, acotó, requieren neurocirugía invasiva. Esto lo destaca además en negritas porque es una palabra bastante complicada y que implica riesgos a la salud y aún están en fase de experimentar, por lo que es probable que pasen muchos años antes de que estén disponibles de forma generalizada.
Una de las grandes interrogantes precisamente es que hasta el momento no conocemos un solo estudio de Neuralink y eso en la comunidad científica es lo que prende las alertas. Como ustedes saben, la ciencia se construye de manera colaborativa entre todos los laboratorios del mundo y si la empresa está ocultando la información para que no la conozcan los expertos que trabajan, por ejemplo, en instituciones públicas que no tienen intereses comerciales de por medio, pues eso es lo que deberíamos de estar poniéndonos alertas, ¿no?
Por lo pronto está el debate allí y es un gran, gran debate. Un chip que te ayude a manejar tu computadora, tu teléfono, a prender la tele, a básicamente facilitarte la existencia, moverte con libertad absoluta, mejorar tu visión, ¿permitirías que te lo pusieran?
Híjole, no lo sé. Yo me iría poco a poco, como lo que está haciendo Apple, con este Vision Pro que acaban de lanzar y de la que podremos hablar, aunque sea un par de minutos.
Fíjate, ahí te va. La compañía de Tim Cook ha realizado actualizaciones del software Vision OS para que la salida al mercado de las gafas no tenga ningún contratiempo y los clientes disfruten de sus más de 600 aplicaciones. Básicamente son unas gafas.
Son unas gafas grandotas que ya son como de realidad aumentada. Ajá. Yo las vi en la presentación de Tim Cook, en la fecha Apple, y la verdad es muy emocionante poder llegar a ver esa cosa en las personas. Acabo de ver a un chico con unas gafas parecidas ahora que tuvimos los cursos en la biblioteca.
Ah, pública, claro, sí, claro.
Y el chico estaba emocionadísimo porque estaba jugando mientras todo estaba en silencio.
Y él estaba en su planeta, gafas, ¿no? Claro, sí.
Este producto es el más esperado de Apple y se lanzó ya la semana pasada. Son unas gafas de realidad mixta, Vision Pro, que se presentaron en junio. Y de momento en España van a tardar en llegar, pero en Estados Unidos ya están disponibles, según el portal español, 20 minutos.
¿Cuánto quieres desembolsar por esa tecnología? Porque aquí están dando unos precios que sí escapan a mi bolsillo, $3,499. Estas Vision Pro estaban habilitadas para reservarse desde el viernes 19 de enero en la Apple Store, por lo que ya hay paquetes que ya se habrán enviado y en breve vamos a conocer las primeras impresiones de los usuarios. En tanto eso ocurra, en tanto cada una de las personas que se desembolsó $3,500 para tenerlas, pues la información que tenemos es que ha estado realizando actualizaciones hasta el último momento para tenerlo todo listo en lo inmediato.
Lo que se dio a conocer es que van a haber por lo menos 600 aplicaciones que se van a poder utilizar, ¿no? Para poder ver, por ejemplo, algunos como la NBA, el Verizon, Microsoft Teams, Slack, Zoom, ¿no? Poder tener, por ejemplo, una videollamada en cualquier parte de tu habitación o de tu casa o de donde estés conectado. Sin embargo, la nota fue que no van a poder acceder ni a YouTube ni a Netflix. Entonces, esta cosa que querían hacer, van a perder.
Pero mira, te vendo otra. El empresario dice que otro gran uso que se le da al dispositivo es la meditación y que está en un nivel diferente a cualquier cosa que haya experimentado alguna vez y él ha meditado durante mucho tiempo.
Vamos a ir a una pausa porque ya me peló los ojos Ana Tornel. ¡Corran, corran!
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. El domingo es el primer o el último día de la semana. Esto es Diario. Te contamos lo que viene para la siguiente semana. La agenda.
Bueno, pues ya regresamos aquí a la emisión de Diario en este domingo. Y si usted trabaja mañana, para muchos es día de asueto, pero si usted trabaja mañana, ponga atención en la siguiente información, porque van a marchar los transportistas por inseguridad en las carreteras del país.
Básicamente es una petición que se le ha hecho en las últimas fechas al gobierno federal, en los últimos años, ¿no? La inseguridad en las carreteras está a todo lo que da. Los grupos de transportistas han acusado que son víctimas de despojo de sus unidades, de sus cargas y, por supuesto, ponen en riesgo la integridad de sus choferes. Ante esta situación, todos los gremios transportistas del país anuncian para mañana un paro que iniciará a las 8, aquí en Guadalajara va a iniciar a las 8 horas en un lugar conocido como el 40, donde cruza el macrolibramiento nuevo con la carretera Guadalajara-Acatlán.
Eso, para quien no lo sabe, es la prolongación a Avenida López Mateos, pasando el entronque que te lleva al centro de Tlajomulco, empieza a haber unas curvitas ahí prolongadas, para poder ya acceder a estos triángulos. Uno se va más a Mitla, otro se va a Guzmán, otro se va
a Sayula,
¿no? Poquito antes, ahí va a estar el parón de automóviles, nadie va a poder entrar, nadie va a poder salir de la ciudad, por lo menos por esa vía, de acuerdo con la información que publica el informador.
Fíjate que el medio que citas, el Info, entrevistó al delegado de la Federación México-Americana de Transportistas, el señor se llama Jaime Camarena, y él dice que las carreteras de Jalisco son de las más inseguras Y lo cito, lo que estamos pidiendo es más seguridad para los transportistas. El estado de Jalisco es un punto rojo. Tenemos puntos como el macro libramiento, que está muy peligroso. Tenemos periférico en la zona metropolitana de Guadalajara y la carretera Chapala. También habla de Guadalajara, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Tepatitlán, en donde, insisto, lo estoy citando, también tenemos bastantes robos y nos están baleando a los operadores.
Sí, fíjate que yo me tocó ver un video justamente de un asalto donde se activan armas de fuego. Y esto, ¿no? Ha habido ya muchos videos. Recordemos que la mayoría de los trailers y de los camiones que llevan carga tienen instaladas cámaras de seguridad precisamente para poder documentar no solamente los atracos, sino también algún choque, algún desafortunado evento vial. Bueno, esto lo tienen desde hace muchos años. Y ahora pues ha sido utilizado por los transportistas para poder decir qué hubo. Les estamos diciendo, nos están robando.
Sí, evidentemente hay implicaciones económicas, además de las evidentes restricciones al transporte. O sea, si pensaba salir el lunes a darse una vuelta al sur de la metrópoli, pues difícilmente va a pasar una buena experiencia. Pero además están las implicaciones económicas que conlleva un paro nacional de transportistas, porque lo que decimos aquí es de Guadalajara, pero el paro es nacional. Entonces, sí es un grito de auxilio que se hace desde este gremio, que además pues es el que básicamente nos lleva de comer a nuestras casas, ¿no?
Sí, totalmente. Otro de los eventos que van a suceder el día de mañana, lunes 5 de febrero, es la... Pues ya ves que Andrés Manuel López Obrador anda en campaña y va a presentar por lo menos 10 reformas constitucionales en el aniversario de la Constitución.
Este paquetazo de reformas constitucionales asciende a 10 iniciativas, entre las que incluye las del Poder Judicial, que estuvo diciendo desde hace mucho tiempo atrás, el de la Guardia Nacional y, cómo no, cómo dejarla fuera, la austeridad republicana.
Y además va a haber la reforma. Dice aquí una nota de que van a ser por lo menos 10 reformas. Yo vi una la semana pasada que van a ser cerca de 20. Vamos a ver qué es lo que llega al final. Porque también está incluida la reforma a pensiones.
Sí, la reforma a pensiones, que además es bastante polémica, porque básicamente lo que el presidente quiere es eliminar el modelo actual de Afores y regresar al modelo anterior, que se modificó precisamente porque era insostenible, ¿no? Económicamente no podía ya fondearse.
Sí, a ver, la primera entrevista que tuvimos en este programa, precisamente la nota la dio el rector Ricardo Villanueva, porque el Fondo de Pensiones de la Universidad también necesita ser reformado. Yo más bien me vería en los ojos de otras personas, ¿no? O de otros países, mejor dicho. Francia tuvo ya manifestaciones descomunales, Italia igual, porque acaban de reformar su Fondo de Pensiones. Lo que pasa, y que creo que es el fondo, es las personas estamos viviendo más y no hay nacimientos que puedan pagar en el corto plazo estas pensiones de las personas que nos vamos a empezar a hacer viejas muy pronto.
Correcto. Es decir, nosotros estamos mejorando nuestra expectativa de vida, aumentando nuestra expectativa de vida. Hace una década, ¿qué te gustarán? 70 años. Hoy son 80. Quizás en 10 años más, gracias a los avances médicos y a que pues estamos adoptando nuevas rutinas de ejercicio, de estilo de vida, llegue a los 90 y pues la tasa de nacimientos no está tan...
No, tú ya ves la pirámide poblacional y básicamente las personas...
Jóvenes
no quieren hijos.
Sí, es correcto.
¿No? Y entonces, cuando estas personas jóvenes seamos viejas, bueno, ya me estoy considerando joven, cuando tengamos 65
años... Sí somos, amigo, de corazón, de espíritu.
Pues, digo, no es mi caso, yo no tengo hijos, ¿no? Y no sé si tenga pareja, esas cosas van a empezar a suceder y se tienen que empezar a discutir porque cada vez son más comunes.
El tema aquí con la reforma que pues advierte el presidente va a poner en manos de los del Poder Legislativo es que no tiene un estudio de peso basado en esta pirámide poblacional. Pondría en el supuesto de que se aplicara, pues por supuesto que sería una buena noticia para todos los que estamos aspirando a una pensión digna, pero pondría en serios problemas el sistema económico mexicano.
En este momento, el 5% de todo el presupuesto de la Federación se va a pensiones. Y lo que dicen los estudios actuariales es que si no hacemos un cambio, en los próximos 5 años ese 5% va a ser 10%.
Claro.
Y entonces va a ser una bola de nieve que no vamos a poder parar. Y se tiene que empezar a discutir ya.
Sí, además de esa reforma que está bastante interesante, pues está el tema de las elecciones de magistraturas en el Poder Judicial para que también usted elija a sus magistrados, que se traslade al Ejército el control de la Guardia Nacional, lo cual no iba a ocurrir porque la Guardia Nacional era precisamente una estrategia para desmilitarizar al Estado. Y el que en el núcleo este de la austeridad republicana, que ningún funcionario gane más que el presidente, sin importar cuántos amparos se pongan desde aquí.
A ver, una cosa es lo que quiera el presidente aprobar de aquí a las elecciones, y vamos a estar discutiendo de esto en todos los medios de comunicación, y otra lo que ocurra en este momento. El presidente y su partido y, digamos, la expresión que él encabeza no tienen los votos necesarios para hacer reformas constitucionales porque se requiere de mayoría calificada. ¿Qué quiere decir esto? De por lo menos las 2/3 partes del Congreso de la Unión, que corresponden a 500 diputados y 128 senadores.
Está bien interesante este tema porque él dice, a diferencia de lo que tú crees, el señor Andrés Manuel López Obrador dice que está esperanzado en que a su alianza de partidos, recordar, es Morena, Verde Ecologista y Partido del Trabajo, ¿correcto?
Y entre semana hasta el PRI dice que sí va a las pensiones. No, traen un revoltijo ahí.
Pues él confía en que sus dotes de político de alta alcurnia le permitan recuperar la mayoría de los 2/3 del Congreso que dices que en realidad la ley dice que se requiere para modificar la Carta Magna, y que pues esta mayoría no tenía no la ganó en las elecciones intermedias del 21.
Yo creo que más bien es una estrategia electoral para que estemos hablando del presidente y no de las elecciones, porque ventaja de su candidata se va a ir perdiendo, se va a ir diluyendo. Bueno, ya casi son las 6:30 a.m, antes de ir con música, decirles, este domingo son las elecciones en El Salvador, Bukele quiere reelegirse, vamos a ver qué es lo que sucede, porque hay mucha expectación alrededor del mundo y sobre todo de las organizaciones de derechos humanos.
Pongamos los ojos en El Salvador, porque El Salvador sí importa y está haciendo unas cosas pues bastante destacables en el tema del combate a las pandillas, pero también en el combate a la libertad de expresión. Entonces, sí pongamos el ojo en El Salvador. Mientras tanto, terminamos este bloque con nada más y nada menos que un ícono del soul, Aretha Franklin, y su ícono y su melodía ícono Respect. Vámonos.
Just a little bit.
Continuamos en Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario, información para tu día. Diálogo. La entrevista.
Domingo 4 de febrero de 2024, acabamos de escuchar a Elvis Presley y el rock de la cárcel, este sencillo lanzado en 1957 y que además fue utilizado en la película musical Prisionero del Rock and Roll. En la cabina está Fabián Cázares haciéndonos esquina, mi queridísima Anita Tornel produciéndonos, y a mi lado tengo aquí a mi amigo y compañero, en ese orden, Omar García. Yo soy Isaac de Loza y regresamos a este que es su diario, esta revista matutina que los acompaña diario, porque así está establecido en la ley. En esta ocasión, bueno, ya llegamos a la sección de la entrevista y me gustaría presentar a una persona muy importante dentro del medio periodístico, muy importante para nosotros y para todos quienes nos dedicamos a la búsqueda de datos. Él se llama Miguel Bravo y es editor, escuchen esto, nada más y nada menos que editor en AFP, la agencia más grande del mundo, para México y Centroamérica. Y esto viene a colación porque este fin de semana, este viernes, jueves y viernes, nos tocó la fortuna de conocerlo para hacer unos talleres de verificación de la información en el que incluyeron a varios colegas periodistas, entre los cuales, por supuesto, nos encontramos Omar y yo. Y un día después lo hicieron con alumnos y aspirantes a carreras similes al periodismo, comunicación, etcétera. Entonces, Omar, dejo de comerme el micrófono para decirte, para pasártelo y que comencemos con esta charla muy interesante que se viene.
Oye, Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Platícanos, ¿qué es lo más interesante de desmentir fake news? Muchas gracias por venir.
No, gracias a ustedes. Bueno, lo más interesante de desmentir noticias falsas es la búsqueda de información, porque no solamente buscamos en las redes sociales convencionales, sino también en nuevas redes donde va moviéndose las personas, y es un trabajo que nunca acaba y es un trabajo que siempre está a la vanguardia. Siempre estamos buscando nuevos temas, nuevas formas de verificación, nuevos públicos, y como explicaba un poquito en el curso y te comentaba, las temáticas no es solamente la política o lo que nosotros conocemos como temas duros, sino también temas suaves de verificación de datos sobre cultura, deporte, medio ambiente. Entonces, es un espacio que se abre para todos los tipos de audiencias y para todas las personas que tienen interés de saber o conocer la verdad en cualquier ámbito de la vida pública.
La razón por la cual lo trajimos, bueno, tuvieron las ganas y la disposición de venir a ayudarnos, es porque con el preludio que tenemos de la contienda electoral 2024, pues han estado surgiendo una serie de, como ocurre regularmente, pero ahora con mayor intensidad y con mejores herramientas, particularmente con el uso de la inteligencia artificial. Les comento, si son fans de las redes sociales, seguramente conocerán al gran Ferras. El Ferras fue un personaje que pues saltó a la fama porque reconoció públicamente que había asesinado a una persona y aunque suene a guasa, lo hizo de una manera bastante cómica. Sin embargo, ese video después fue alterado de tal forma que él pudiera explicar con su misma voz y los movimientos de su boca como si él lo estuviera diciendo en inglés. Esa fue una obra, en mi opinión, muy pequeña de vista, pues, pero me pareció una obra maestra para darnos a entender el alcance y las maravillas de la inteligencia artificial aplicada a videos. El jueves, nos ponían el ejemplo aquí los colegas de la FP sobre modificaciones similares usando la figura de Claudia Sheinbaum. Me gustaría que ahondaras al respecto y, bueno, lo que sigue después de ver estos videos como comunicadores y como consumidores del contenido.
Claro, la inteligencia artificial creo que es el nuevo reto que como periodistas y como verificadores estamos enfrentando. Es una tecnología que avanza a pasos agigantados y nosotros estamos intentando darle frente o cabida. Y sí, justamente estos videos están empezando a abundar por temáticas electorales, no solamente en México, en diferentes partes del mundo. Y es sorprendente ver cómo toman un video o una imagen que las personas reconocemos y le dan movimiento, le dan voz y una voz muy similar o casi exacta que hace confundir o que confunde a quien lo puede ver, al usuario. Definitivamente, nosotros como verificadores estamos buscando nuevas herramientas para verificarlo, pero sí le pedimos mucho al público que tenga cuidado cuando este tipo de videos no tienen una coherencia o un sentido. En este caso, el video que les habíamos puesto como ejemplo, hablaba de unas inversiones, ¿no? Que es muy complicado que una candidata en vísperas del proceso electoral comente sobre inversiones de si uno mete tanto dinero va a recibir el 10%, el 100% más. Entonces, yo le recomiendo mucho al público y a los periodistas tener muy avispados los sentidos para reconocer este tipo de videos, de imágenes, incluso de noticias, porque no solamente es video, sino también hay una cantidad sin número de plataformas que ya hacen fotos a petición, okay, ¿no? Un usuario puede tomar un personaje y se le pide que ese personaje esté haciendo una actividad, no sé, saliendo de la cárcel, detenido o incluso muerto. Y al principio que empezó esta tecnología, sí había ciertos errores, ¿no? En la iluminación, en el número de dedos en una mano, o había personas que no estaban vestidas apropiadamente. Había ciertos errores que uno podía notar. Pero debido al avance de esta inteligencia, ya hay fotos que pasan como si fueran totalmente verdaderas.
Oye, Miguel, y justo una de las cosas que me gustó mucho de los talleres en las que participé es que no está enfocado propiamente solo a reporteros, sino es darle herramientas a cualquier persona para que deje de compartir información falsa.
Exacto, el tema de verificación de datos, aunque sí está muy ligado al periodismo y es una tarea que se tiene que hacer como periodistas, como reporteros, como productores, como incluso personas que están en el ambiente de la comunicación, es una actividad que se tiene que ir afianzando del día a día. O sea, una persona tiene que hacerlo ya mecánicamente cuando navega en internet.
A ver, vamos a poner ejemplos muy, muy particulares para que la gente que nos está escuchando lo detecte luego, luego. Te llega una fotografía y te dicen... viene un huracán o acaba de pegar un huracán en Punta Perula, que es el caso que revisamos. ¿Qué hacer?
Claro, bueno, todos estamos expuestos a WhatsApp, por ejemplo, o estas mensajerías como de Facebook o lo que sea. Lo que nosotros recomendamos hacer a la audiencia es utilizar su navegador predilecto. En este caso, la mayoría de los mexicanos usamos Google. Copiar la imagen, descargarla o hacerle un recorte e inmediatamente buscarla en Google a través de una búsqueda inversa, que es la herramienta que yo siempre recomiendo al público en general porque es muy sencilla. Todos hemos buscado algo en Google. Entonces, o a la gran mayoría de las personas lo ha hecho. Entonces, tomamos esa imagen, la metemos en el buscador de imágenes que nos permite el navegador. Hay una opción para eso. Inmediatamente van a salir los resultados. Entonces, por ejemplo, en el caso del huracán, los huracanes tienen una fecha de llegada y una fecha en las que se disipan. Entonces, si hay un resultado con la misma imagen o el mismo video, pero meses antes o años antes, es evidente que no tiene relación con el fenómeno. Exactamente. Claro. Nosotros lo damos como un falso. Y la gente, bueno, invitamos a las personas que si reconoce un resultado que no coincide o que es anterior, pues evite compartirlo para romper la cadena de desinformación.
Claro, y esto es muy importante porque ayer lo comentaba, el viernes, ando perdido en los tiempos, el viernes lo comentábamos sobre cómo este tipo de información compartida de manera viral, ¿no?, genera, pues, desde escenarios de pánico, entre las personas que reciben esa información y creen que el huracán está aquí a la vuelta de la esquina, hasta manifestaciones y protestas como las del Capitolio, ¿no? O en Brasil con los bolsonaristas. Entonces, sí es importante que esta información llegue a las audiencias para que sepamos discernir de información real de la que no es real y sobre todo pues elegir bien al comunicador o medio de comunicación al cual te vas a afianzar para estar bien nutrido de información, ¿no?
Claro, y también invitar a la gente a hacer estos tipos de reflexiones o esta reflexión de si vale la pena compartir algo, ¿no? Porque muchas veces si algo no nos queda claro de la imagen sobre su veracidad, es mejor, si no se puede hacer una búsqueda o si no se puede hacer este tipo de verificaciones de modo sencillo, pues no compartirlo. Porque si uno lo sigue compartiendo, sigue desinformando y hay gente que toma decisiones sobre esa información. Entonces, por ejemplo, algo falso puede definir si una persona vota por X o Y candidato. O si hace X cosa o consume tal producto o no lo consume, si se vacuna o no se vacuna. Entonces, las decisiones que nosotros tomamos del día a día depende de la información que recibimos. Y es importante verificarla al menos para tomar decisiones correctas.
Oye, Miguel, antes de ir a la pausa, quisiera preguntarte si recuerdas como casos emblemáticos que te hayan dado hasta risa, que digas, ay, ¿cómo la gente está creyendo esto? Si me lo permites, vamos a una pausa y te dejo con esta duda. Regresamos.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Menos bla, bla, bla y más diálogo. La entrevista.
Bueno, pues ya estamos de nueva cuenta con Miguel Bravo. Él es el editor de AFP Factual para México y Centroamérica. Es el verificador de información. Estuvo con nosotros esta semana en la Cátedra Iberoamericana contra la Desinformación. Miguel, nos íbamos a la pausa con esta duda. ¿Qué casos te llegan allá a la AFP que dices, cómo la gente está creyendo estas cosas?
Bueno, empezando por los videos de inteligencia artificial de las inversiones que comentaba hace unos momentos. Temas sobre, por ejemplo, qué tal medicamento puede volverte homosexual o que tal vacuna puede convertirte en una persona transgénica, ¿no? Que te altere el ADN. Entonces, o por ejemplo, esta idea de que ciertas sustancias tienen o óxido de grafeno, que es una sustancia tóxica, cuando se ha demostrado que no. O algo que nos llamaba mucho la atención era si, por ejemplo, las vacunas anti-COVID tenían un chip o no tenían un chip, ¿no?
Exacto, exacto.
Y la cantidad, por ejemplo, de chips que se necesitarían para vacunar a la población, creo que
la gente se ponía los imanes y las...
Exactamente, las cucharas, ¿no? Cucharas, sí. Entonces, sí hay desde ese tipo de situaciones que la gente cree y, por ejemplo, sí ha habido personas que nos han dicho, no, yo no me vacuno porque tiene un microchip, ¿no? Pero ya que analizas la lógica de la afirmación, lo contrastas con expertos, porque es un proceso muy largo de una verificación periodística, ¿no? Te das cuenta que sí es poco probable que haya un microchip en cada una de las miles de vacunas que se hicieron, ¿no?
Oye, y en este caso, una de las cosas que, digo, yo me aventé casi los dos talleres, preguntarte, ¿qué sí se puede verificar? Esa era una cosa como muy obvia que ustedes nos daban al principio, ¿no? ¿Qué sí se puede verificar?
Bueno, para contestarte eso, primero quiero decirte qué no se puede verificar, ¿no? Porque teniendo lo que no se puede,
todo lo
podemos
demás, sí.
De alguna forma, ¿no? Al menos de una forma muy somera. Lo que no se puede verificar son opiniones, porque las opiniones son subjetivas. No hay a veces datos que sustenten esas opiniones. Definitivamente lo que no hacemos y no recomendamos y que mucha gente nos pide es verificar afirmaciones a futuro. Estas afirmaciones de que puede temblar en 2 días, en 5 días, etcétera, es muy difícil tener esa certeza que ni siquiera la inteligencia artificial tiene con los datos que recaba, ¿no? Hay algunas ciencias que sí hacen ciertas predicciones con márgenes de error, pero aún así uno no puede tener la totalidad de una verificación o de una desacreditación de una afirmación a futuro. Y la tercera son, déjame acordarme porque en este momento, como juicios de valor. O sea, estos videos que en redes sociales la gente hace de expresiones de deseo, por ejemplo, yo quiero que el gobierno de tal estado mejore, yo quiero que el gobierno de México nos dé salud. Ese tipo de afirmaciones, como son deseos de personas, no los podemos verificar porque no sabemos si, por ejemplo, el gobierno de tal ciudad o de tal país está trabajando ya sobre ese tipo de temas.
La razón también por la que este tipo de procedimientos de verificación son necesarios, perdón, es porque a partir de la desinformación es que luego, por lo menos aquí en Jalisco, hubo campañas para verter cloro al baño y echarle agua al mismo tiempo todos para acabar con el COVID-19. Pareciera de risa a la distancia, pero en su momento fue una situación que incluso preocupó a las autoridades de agua potable y alcantarillado, porque hacerlo todos al mismo tiempo en una cadena sin control habría, pues, primero colapsado el sistema y después el exceso de cloro pues había podido afectar significativamente. Entonces, este tipo de informaciones sí salvan, digo, este tipo de pasos de verificación sí salvan vidas.
Claro, y además hubo otro caso hablando del cloro, de que se recomendaba a las personas tomar esta sustancia.
Hipoclorito de sodio.
Exactamente, para que pudieran prevenir ciertas enfermedades. Correcto. O incluso se hablaba de protegerse las vías respiratorias o las vías gástricas utilizando este tipo de sustancias. Lo importante aquí es que esa verificación, bueno, la hicimos y contrastamos con varios especialistas y nos decían que aunque no te mueres en pequeñas cantidades, los riesgos a futuro son demasiados y genera padecimientos, intoxicaciones que te pueden costar hasta la vida.
También preguntarte, ¿qué piensan ustedes cuando hay comunidades enteras, por ejemplo, que dicen la Tierra es plana?
Pues las teorías conspirativas son una parte importante de lo que nosotros vemos en las redes sociales. Hay momentos o hay partes del trabajo en donde pues nos encargamos de verificarlas, pero a veces son demasiado grandes. O sea, por ejemplo, el tema de la Tierra plana creo que es inacabable porque el público no quiere reconocer de cierta manera que los estudios, ¿no? Los estudios, los científicos o las evidencias que tienen las agencias espaciales, los países, incluso la ciencia, que es un concepto, es una investigación que no lleva 5 años, no lleva 10 años, ¿no? Llevamos cientos, si no es que miles de años investigando el si la Tierra es plana o no lo es, ¿no?
Pero cuando llegas a una conversación o a un debate de estos, al momento de hacer un fact-checking, ¿Cuáles son los muros infranqueables que te topas cuando la comunidad dice, no, es que de todas maneras no creo, pues, porque yo sé que la Tierra es plana?
Bueno,
es bien interesante el tema, ¿no?
Claro, cambiar la opinión de las personas en ese tipo de situaciones es muy difícil, porque siempre está el fenómeno de la posverdad. Hay gente que le presentas con estudios bien elaborado y bien estructurado una verdad y aún así no la quieren reconocer por convicciones religiosas, convicciones personales o sociales. Entonces, sí nos ha tocado resistencia y lo que nosotros siempre apelamos es que, pues, valoren nuestro trabajo, o sea, también ellos valoren sus juicios de valor, pero también traten de investigar cómo nosotros hacemos nuestro trabajo. Y también, evidentemente, sin este tipo de personas no tendríamos trabajo, ¿no?
Y la diferencia para llegar a la verdad es el método, entonces.
Claro, y que no es un método sencillo. Nosotros tenemos un trabajo de fondo que es demasiado profundo. Tenemos muchas herramientas y tenemos una metodología que nos permite quitar, de cierta manera, nuestra subjetividad. No es totalmente que la podemos quitar porque somos seres humanos y siempre tenemos una visión, pero el trabajo colaborativo que hacemos muchos verificadores, que no es un trabajo en solitario, es un trabajo en equipo, ayuda a quitarnos estos vicios. Entonces, sí tenemos personas que nos abonan siempre a buscar una herramienta nueva para verificar algo, nos otorgan un dato, una entrevista o nos marcan la pauta para tener una verificación o una verdad más objetiva.
Ayer platicábamos con Lolita Díaz, que es una investigadora de la Universidad de Guadalajara, es gestora cultural, y nos decía que muchos de los chicos ya están como muy alejados de los medios tradicionales, lo que también implica es que no hay profesionalismo en lo que están viendo, ¿no?, a través del TikTok o del Facebook. ¿Cómo le hacen ustedes? Perdón, ya golpeé aquí el micrófono. ¿Cómo le hacen ustedes para, con las nuevas generaciones, tratar de decirles, oigan, eso que están compartiendo no es verdad?
Bueno, también en el equipo somos nuevas generaciones. Tenemos gente joven que está muy pendiente de lo que las redes sociales que este público está utilizando y nos nutrimos de ellos. Entonces, somos usuarios, pero también somos verificadores y estamos todo el tiempo en los mismos contenidos que la gente joven lo está haciendo. Entonces, retomamos las mismas narrativas que ellos están viendo y también las verificamos, porque al final son los mismos mecanismos audiovisuales, las mismas plataformas. Es video, es audio, es una persona contándote una historia. Y eso, sea en una plataforma como Facebook, en TikTok o en WhatsApp, es verificable o al menos podemos atajarla.
Ahí el ejemplo que nos ponía él era sobre Claudia Sheinbaum vendiendo bonos para una inmobiliaria.
Para una inversión.
Una inversión, sí. Entonces, el consejo más elemental y que creo que es hasta cierto punto obvio, pero que es necesario hacer énfasis en él, es apelar al sentido común, ¿no? Un candidato o candidata a cualquier cargo público no va a desviar la atención de su campaña política para venderte seguros de autos o para venderte unas papas fritas, ¿no? Lo que sea que vaya, es básicamente apelar al sentido común de las masas para discernir y tener un ojo crítico y agudo para que no caigamos de bote pronto allí, ¿no?
Claro, y además a veces la verdad está solo una simple búsqueda en Google, ¿no? O sea, por ejemplo, tal vez la gente en común no va a hacer una verificación, pero sí una búsqueda, Claudia Sheinbaum, inversiones 4,000 pesos, ¿no? O etcétera, lo que tenga que decir el video. Y ahí los resultados se darán cuenta que si no hay registro de esa declaración, es muy probable que sea falso.
Bueno, Miguel, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta mañana aquí para platicar precisamente lo que vinieron a hacer en estos talleres. Esperamos que vuelvan pronto. La verdad es que creo que vale muchísimo la pena lo que están haciendo para que la gente deje de estar compartiendo información falsa y para que también los jóvenes empiecen a tener más herramientas si lo que quieren es acercarse al periodismo.
Claro, muchas gracias a ustedes y si me dejan aprovechar un poquito el espacio para avisarles, nuestro departamento es AFP Factual, así nos pueden buscar en Google y tenemos redes sociales donde aceptamos, si alguien tiene alguna duda nos puede enviar a través de Twitter, Facebook, WhatsApp, correo electrónico, cualquier duda y nosotros se las resolveremos.
Cualquier duda que tengan sobre si es afirmativo o no lo que les llegó del WhatsApp de la familia, pregúntenle mejor a AFP. Bueno, pues ahí tienen ustedes la entrevista con Miguel Bravo. Muchísimas gracias por despertar con nosotros este domingo. Fabián Cázares en los controles, Ana Tornel en la producción. Muchas gracias, Isaac.
No, muchas gracias a todos ustedes por levantarse junto con nosotros en este su diario de confianza, y pues esperando que nos escuchemos y que compartamos nuestras experiencias el día de mañana.
¿Mandé? ¿Vienes el viernes?
Vengo el viernes, claro que sí. Como, órale, pues. Como debe de ser.
Gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.